Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Pedro Aliana. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Eugenio Jiménez. Señoras y señores congresistas, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, don Jaime Bestar. Señores gobernadores, señor Intendente de la Ciudad de Asunción, don Mario Ferreiro. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema de Justicia. Señoras y señores ministros del Poder Ejecutivo, señores miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, señores comandantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, señores directores de entes binacionales, señoras y señores presidentes de entes, autoridades nacionales, invitados especiales, señoras y señores. El día de hoy vengo a cumplir con mi deber constitucional de dar cuenta al Congreso de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, de la situación general de la República y de los planes que tenemos para el futuro. Agradezco al presidente del Congreso y a la mesa directiva saliente por el trabajo realizado en los últimos meses y mi saludo especial a las nuevas autoridades del Poder Legislativo, deseándoles mucho éxito en su gestión. Expreso mi agradecimiento también a los miembros de ambas cámaras del Congreso por su labor y predisposición a cumplir con el principio de cogobierno que nos demanda nuestra Constitución durante todo este primer año. El Parlamento es el órgano deliberativo por excelencia, en donde el debate público alcanza su máxima expresión, mediante la confrontación constante de puntos de vista y de los más diversos intereses para la formación de la voluntad política nacional. Es cierto que cada poder del Estado debe tener voluntad propia y ejercer sus funciones de manera autónoma, pero esto no impide que trabajemos de manera coordinada y que el Poder Ejecutivo sea parte de este proceso de discusión. Estoy convencido que el camino correcto para superar nuestras contradicciones y convertirlas en verdaderas soluciones colectivas es el del debate abierto, racional y tolerante. Quisiera mencionar dos hechos que muestran un importante avance en términos democráticos y republicanos, gracias a la voluntad política de ambos órganos del Estado. El primero de ellos, el nombramiento de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. En los tres casos que correspondió intervenir al Senado y al Ejecutivo, nos hemos ajustado al papel que nuestro ordenamiento jurídico nos asigna, respetando el ámbito de competencia de cada organismo del Estado, eligiéndose a personas idóneas y honorables para ejercer tan altos cargos. El segundo hecho tiene que ver con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y trabajada y aprobada en este honorable Congreso Nacional, que establece que las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Ministros sean transmitidas en vivo, de modo que la ciudadanía pueda contar con un nuevo canal de participación que permita un mayor acceso a la información pública. Desde antes de asumir y durante este primer año, he insistido en la institucionalidad como ideal que guíe nuestra gestión. Estoy convencido que el desarrollo social, económico y cultural requiere que nuestras instituciones echen raíces profundas, y para ello necesitamos remover las reglas informales que siguen organizando nuestra forma de hacer política. En el Paraguay deben gobernar la Constitución y las leyes por encima de las personas. Por tanto, nuestra propuesta es que sigamos construyendo institucionalidad sin tomar atajos a la legalidad. Más allá de los esfuerzos empleados ante tantas tareas pendientes que encontramos en el país al asumir el poder, hemos tenido que enfrentar un año especialmente difícil. Las inclemencias del tiempo golpearon a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, afectando a miles de familias, plantaciones, actividades productivas e infraestructura. Ante esas circunstancias, mediante la organización y preparación de quienes hacen parte de los organismos estatales de emergencia, junto con funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas, miembros de la sociedad civil y todas las personas que con un enorme gesto de fraternidad y desinterés se solidarizaron con nuestros hermanos damnificados, fueron ayudados más de 166 mil familias en situación de riesgo, y se continuará socorriendo a los compatriotas que lo necesiten. Hemos establecido un cronograma a nivel nacional para buscar soluciones a las zonas ribereñas que se han visto afectadas por las aguas a lo largo y ancho del territorio nacional. La subida del río Paraguay en Pilar, que afecta también al Verdi, la consecuente amenaza del muro que protege a la ciudad de Pilar es un infortunio que no merece ser gestionado de manera provisional. Por eso, ya se ha dado inicio a un proceso que apunta a la construcción de una franja costera para resguardar esta capital departamental, de modo que en un futuro cercano pueda explotar todo su potencial y su atractivo turístico. Para la construcción de esta obra se invertirán 120 millones de dólares del crédito programático del BID, y será la inversión pública más grande en la historia del distrito de Pilar. El tema económico ha sido uno de los grandes desafíos en esta primera fase de gobierno. Reiteramos que el factor climático afectó directamente la producción agropecuaria, la construcción, el comercio y las obras públicas. La crisis de la región tuvo un impacto directo en nuestro comercio con Argentina y Brasil. Formamos parte de una realidad internacional, la incertidumbre y el debilitamiento generado por la tensión comercial entre Estados Unidos y China provocó la reducción de los precios de la soja y de la carne. Y factores climáticos hicieron que baje la productividad de un promedio de 3.500 kilos por hectárea de soja a 2.200, y se reduzcan la mitad los precios de gran parte de los commodities. Estos fueron algunos de los principales factores que hicieron que nuestra economía se vea afectada. Sabemos que el problema nos tocó a todos los paraguayos. Por eso hemos tomado medidas orientadas a neutralizar los efectos negativos de la dimensión productiva y en la esfera social, las cuales pueden agruparse en los siguientes grandes pilares que envuelven una inversión global de 1.500 millones de dólares. 1. Aceleración de inversión de alto impacto, que implica la agilización del plan de infraestructura pública por un valor de 1.100 millones de dólares. Segundo, ayuda y protección social, que significa realizar transferencias extraordinarias dirigidas a la agricultura familiar, a los bonos alimentarios, a viviendas sociales y a otros componentes que sumarían 100 millones de dólares. Tercero, apoyo a la producción y al comercio, que trae consigo el financiamiento y refinanciamiento de créditos por 250 millones de dólares, acompañado de medidas de reducción de costos en el comercio fronterizo. Estas medidas deben ser necesariamente acompañadas de propuestas de cambios estructurales que tengan resultados a largo plazo y favorezcan la construcción de una sociedad más justa, equitativa y transparente. Y por esta razón hemos presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley de modernización y simplificación del sistema tributario, que nos permitirá medir con mayor exactitud la capacidad contributiva de los distintos sectores de la sociedad, mediante un sistema sencillo y eficiente que hará posible que quienes ganen más, paguen más, y que los recursos obtenidos sean destinados a salud, educación e infraestructura. Hay una demanda de nuestra población para disminuir y mejorar la calidad del gasto público, y a eso estamos apuntando mediante la creación de la Comisión Interinstitucional Público-Privada, que ya está trabajando en propuestas y medidas a corto, mediano y largo plazo para hacer nuestro gasto más austero y eficiente. En el área del trabajo, estamos comprometidos con la generación de oportunidades. Las ferias de trabajo que realizamos en estos 10 meses lograron ubicar a 7.700 personas con nuevos empleos. Y capacitamos a 88.800 personas en oficios y tecnicaturas. Hemos inaugurado dos centros de capacitación laboral en la ciudad de Natalicio, Talavera, departamento del Guairá, y en Santa Rita, departamento del Alto Paraná. El cumplimiento de los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo nos permitió salir de la lista negra de países que incumplen dichas normas laborales. Además, como en otras áreas de esta administración, nuestro programa laboral se caracteriza por tener en el primer plano a los sectores más necesitados. Por esa razón, impulsamos el trabajo de los pequeños productores, otorgando asistencia técnica a más de 77.000 familias pertenecientes a la agricultura familiar y comunidades indígenas, renovando así nuestro compromiso con el campo. Desde Itaipú se implementó el programa de modernización de la agricultura familiar con un apoyo financiero de 4.8 millones de dólares, beneficiando a 10.000 familias de distintos departamentos del país con una asistencia integral que permite fortalecer la economía de los pequeños productores. También se entregaron 126 maquinarias agrícolas, tractores, niveladoras y rastras a las gobernaciones de los 17 departamentos de la República. Esta semana promulgaremos la ley que regula el empleo a tiempo parcial, que permitirá la inserción a la actividad laboral a personas que actualmente no cuentan con el tiempo suficiente para completar la jornada de trabajo a tiempo completo, como son, por ejemplo, las madres con hijos pequeños o jóvenes que desean acceder a la universidad y no cuentan con los recursos suficientes para solventar los costos, la educación universitaria, o simplemente para aquellas personas que buscan una alternativa distinta desde el punto de vista de la flexibilidad de la jornada laboral. Hemos promovido también el empoderamiento de la mujer. La oficina de la primera dama, junto con el Banco Nacional de Fomento, creó el programa Cuñaca Tupirú, donde unas 2.480 mujeres emprendedoras pudieron acceder a préstamos para avanzar en sus proyectos desde el mes de octubre del 2018. Más de 1.300 mujeres se han unido a una red de voluntariado a nivel nacional para brindar asistencia a niños damnificados y personas en situación de vulnerabilidad con la ayuda de la sociedad civil, de la empresa privada. Han asistido a más de 100.000 personas con el programa Paraguay Solidario. Sabemos que los primeros 1.000 días del niño son fundamentales para su desarrollo integral y en ese contexto estamos llevando a cabo el programa Paraguay Creciendo Juntos, que atienden a la primera infancia en un esfuerzo de coordinación interinstitucional, priorizando las zonas vulnerables. Llevamos los servicios del Estado a las poblaciones menos favorecidas mediante el programa Seamos Ciudadanos. Este programa es una acción conjunta de todos los ministerios, encabezada por el Ministerio del Interior, que hasta el momento ha realizado 32 jornadas en todo el país, asistiendo a más de 150.000 ciudadanos paraguayos. Cumpliendo también con nuestro compromiso de campaña de reactivar los sectores productivos, específicamente con los productores de caña, llevamos adelante la primera etapa de la modernización de la planta alcoholera de Petropar, ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche. Esta planta es el motor de la economía de 16 comunidades en 3 departamentos, produciendo actualmente 10 millones de litros de alcohol por zafra. Y con esta inversión pasamos a producir 25 millones de litros por zafra. Estamos más que duplicando la producción actual de la planta de Troche. Esto significa mayor necesidad de materia prima, que va a impactar directamente en el incremento de la producción de caña. Cuando terminemos todo el proceso de modernización, llegaremos a producir 45 millones de litros, generando trabajo e ingresos para casi 40.000 familias paraguayas. Esta, sin duda, es la mayor inversión en la planta de Troche desde su creación. Aprovecho esta oportunidad para invitar la mayor inversión en la planta de Troche desde su creación. Evento. Junto a la generación de empleos, es muy importante resaltar que en los primeros meses del año 2019, la inversión bajo el régimen de la ley 6090, relativa a los incentivos fiscales para capital nacional y extranjero, alcanzó un monto de 261 millones de dólares, que representa un incremento significativo del 16,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta inversión implica un mayor flujo de dinero en nuestro mercado y a su vez la creación de más puestos de trabajo, lo que hace parte del círculo virtuoso que queremos seguir incentivando. Las medidas que se toman en el ámbito laboral van de la mano del sostenimiento de los programas inscritos en nuestra política de desarrollo social. Tecoporá beneficia actualmente a 157.000 familias en situación de pobreza de 253 distritos, en el que bien vale señalar que participan 27.000 familias indígenas mediante el módulo con el que contamos para incluir a los pueblos originarios. El programa Tenonderá, de apoyo a la promoción e inclusión económica de familias en situación de pobreza, alcanzó a 7.000 familias con la entrega de recursos financieros para emprendimientos productivos, mientras que el programa Tecojá benefició a más de 2.000 familias con la regularización de inmuebles, asegurando jurídicamente la tenencia de lotes en manos de personas en situación de pobreza y de extrema pobreza. Durante estos primeros meses de gestión, hemos apostado a la redistribución de tierras a los pequeños productores. Y en esa línea de gestión se adjudicaron 685 títulos de tierra a familias que hacen parte de la reforma agraria, Para fin de año serán 3.500 títulos, superando el total de los últimos 5 años en donde se entregaron 1.500 títulos de tierra. Así también, 60.000 hectáreas de tierras públicas fueron recuperadas en la región occidental y 1.800 se encuentran en procesos judiciales para ser recuperadas y posteriormente otorgadas a los beneficiarios de la reforma agraria. Reafirmando nuestro compromiso con los pueblos indígenas, estamos cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar la deuda histórica con las comunidades. Realizamos la entrega del título de propiedad de más de 18.000 hectáreas a 2 comunidades. Concretamos la inversión de 6.195 millones de guaraníes para los fondos de desarrollo y mediante el decreto 1039/2018 de la consulta y consentimiento libre, previo e informado, buscamos garantizar y fomentar la participación de los indígenas en toda ley o proyecto de empresas públicas o privadas que puedan afectar los derechos a la vida, a la tierra, territorios, los medios de vida tradicionales. La promulgación de este decreto es un reconocimiento histórico a los derechos de los pueblos originarios. También hemos dicho en campaña que queremos transformar la educación. Y esto es lo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos invirtiendo en las futuras generaciones con un efecto multiplicador que fortalece nuestro tejido social. Nos hemos propuesto alinear un conjunto de políticas que mejoren el acceso mediante la extensión de la jornada escolar, que hoy dura tan solo 4 horas. Este programa ha beneficiado hasta ahora a 30.500 estudiantes con el programa de jornada extendida, duplicando su carga horaria. El atraso en infraestructura no puede ser una razón que justifique interrupciones a los procesos de aprendizaje. Por lo que fueron invertidos en estos primeros meses más de 14.500 millones de guaraníes en la adquisición de 166 aulas prefabricadas, distribuidas en 10 departamentos con la finalidad de que 100 instituciones educativas cuenten con un techo digno. A la par que el gobierno desarrolla las soluciones definitivas, esta medida paliativa, práctica y de carácter transitorio favoreció la matriculación total de 4.150 alumnos. La proyección de estas soluciones se lleva adelante teniendo siempre presente el contexto general que rodea el desarrollo de la infraestructura educativa. Por eso, el Ministerio de Educación y Ciencias no dejó de lado la utilización de técnicas de construcción convencionales y firmó un acuerdo con los gremios de ceramistas y oleros, mediante el cual se compromete a seguir apelando al uso de los materiales producidos por este sector. Por otra parte, fueron entregados kits escolares a 1.358.405 estudiantes de 9.700 instituciones educativas, alcanzándose un 100% de cumplimiento de esta meta mediante el empleo de todos los medios y recursos disponibles para este fin. Se han habilitado 1.883 espacios físicos entre aulas, bibliotecas, laboratorios de informática y de ciencias, entre otros, para lo cual estamos realizando una inversión de más de 214 mil millones de guaraníes que redundará en beneficio de 103.146 estudiantes de más de 300 instituciones educativas. Y para las que se encuentran en riesgo por cuestiones de equipamiento e infraestructura, decidimos transferir una importante cantidad de recursos por un total de 19.920 millones, además una inversión de 2.591 millones de guaraníes hace posible que 5.556 estudiantes de la educación media cuenten con ayuda económica en concepto de becas y un total de 5.472 estudiantes fueron becados con fondos de las entidades binacionales Itaipú y Yaciretá. En paralelo a estas mejoras del acceso a la educación, debemos concentrar nuestros esfuerzos en la calidad y la relevancia de los aprendizajes. El gasto por estudiante sigue siendo uno de los más bajos entre todos los países de la región con similares niveles de ingreso. Es por ello que decidimos que los recursos recaudados como consecuencia de las reformas tributarias sean asignados a programas educativos de alto impacto en calidad. Los resultados de las evaluaciones demuestran la enorme deficiencia de aprendizajes de nuestros estudiantes y nos alertan de la urgente necesidad de transformar el sistema educativo de manera integral. En septiembre del 2018 lanzamos el Plan Nacional de Transformación Educativa, un espacio de diálogo y construcción colectiva para trazar juntos las prioridades nacionales, generando estrategias y soluciones para los distintos problemas que enfrentamos en la educación paraguaya. Debemos aumentar el rendimiento académico, mejorar la productividad y brindar herramientas para fomentar el emprendimiento aprovechando nuestro bono demográfico. Todos los estudiantes paraguayos deben ser capaces de desarrollar aptitudes y habilidades que les permita competir en el mundo actual. Estamos diseñando una política de Estado orientada a mejorar el bienestar integral de nuestros estudiantes que llevará a concertar un pacto nacional por la educación. El resultado será una agenda educativa con un horizonte de tiempo al 2030 que servirá como una brújula a este gobierno y a los próximos. Como gobierno también vamos a volcar todo nuestro esfuerzo a una coordinación intersectorial involucrando al sector privado, a la sociedad civil y a los maestros en la cruzada por la transformación educativa. Por esta razón, en enero de este año hemos conformado un comité estratégico público-privado e iniciamos con un diagnóstico del actual estado de la educación paraguaya, generando insumos técnicos e instancias de participación ciudadana. Entendemos que el gran desafío de la educación requiere del apoyo local e internacional y por eso nos integramos al índice de capital humano y a los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de solicitar cooperación y rendir cuentas sobre el cumplimiento de nuestras metas educativas. La primera lección aprendida en todos los sistemas educativos del mundo es que para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, los actores más importantes son los maestros. Sin ellos no hay reforma que sea sostenible en el tiempo. Algunos elementos claves para cambiar positivamente las competencias de los educadores tienen que ver con el prestigio y la selectividad de la profesión, lo cual requiere una reforma de la carrera docente que priorice la formación de los educadores. Para fortalecer los institutos de formación docentes, estamos trabajando con las universidades más destacadas del mundo, con el propósito de atraer a los mejores talentos hacia la docencia y resguardar su formación permanente. Debemos generar los incentivos adecuados y destacar a los docentes y estudiantes sobresalientes que tiene nuestro país. A la fecha hemos capacitado a 35.900 educadores y 340.000 estudiantes han participado de la evaluación censal de logros académicos. También esta administración convocó 13.423 puestos docentes que habían quedado vacantes por jubilaciones y por nombramientos ad honorem de maestros. En el primer año de gobierno también conectamos a 1.374 establecimientos educativos a internet, brindando oportunidades para que 489.000 niños puedan trabajar vinculados al mundo, dentro y fuera del aula, los fines de semana y en las vacaciones. Nuestro objetivo es introducir la programación y el inglés como lenguajes universales. Desde antes nos comprometimos a aumentar la cobertura en salud preventiva y fortalecer las unidades de salud familiar. Si queremos cuidar de nuestra población, tenemos que ir hacia ellos y no esperar que ellos vengan a nosotros cuando padezcan de alguna enfermedad. Estamos trabajando arduamente en mejorar nuestro sistema de salud y paliar sus profundas e históricas deficiencias sobre la base de tres componentes en esta primera etapa de gestión. Ampliación de la cobertura de atención primaria de la salud, ampliación de la capacidad de respuesta en terapia intensiva, ordenamiento administrativo y mejora en procesos de logística de medicamentos. Utilizando la atención primaria de salud como herramienta principal, apuntamos a la construcción de comunidades saludables con capacidad resolutiva que hagan foco en todo el ciclo de vida con énfasis en la primera infancia, donde existe el mayor retorno y donde debemos centrar nuestra inversión en salud. Nuestro compromiso se centra en promocionar la salud en cada hogar para prevenir enfermedades. Es por ello que en lo que va del año hemos mejorado la infraestructura de 38 unidades de salud familiar. Tenemos más de 40 en construcción, anticipando más de 100 unidades de salud familiar para finales del año 2019 en territorios ya cubiertos e iniciando la instalación en otros donde aún no hay servicio de salud. Esta inversión alcanzará aproximadamente 88 mil millones de guaraníes hasta el final del año. Además de invertir en la mejora de la infraestructura, cumplimos nuestro compromiso al iniciar la gestión de cerrar 50% de la brecha de recursos humanos en atención primaria de la salud. En este marco cabe resaltar el concurso realizado por el Ministerio de Salud que incorpora a 877 personas a 411 unidades de salud familiar, ajustándonos a la meritocracia que debe regir el acceso al servicio público como manda la Constitución. Llevamos adelante un proceso histórico por su transparencia que, además de mitigar el déficit de personal, dignifica la carrera médica por reconocer los pergaminos profesionales y académicos. Igualmente, estamos aumentando el número de camas de terapia intensiva, con 44 camas en estos primeros 10 meses y 50 más para finales del año. Es decir, para el final de 2019 tendremos 94 camas nuevas en todo el Sistema Nacional de Salud. Sabemos que la necesidad es aún mayor y no descansaremos durante todo nuestro gobierno para ir cumpliendo con estas deudas estructurales que tenemos con nuestro país. La integración entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social representan el primer paso hacia la solución de un sistema de salud fragmentado y segmentado. Ya contamos con el primer modelo de gestión integrada en el Hospital Regional de Ayolas. Además, el sistema de salud se está fortaleciendo con importantes obras de reacondicionamiento y terminación en los hospitales del IPS, ya terminados en San Pedro del Licuamandiyú, Ayolas, Joenau, San Ignacio, Ciudad del Este, Santa Rita y Mariano Roque Alonso. Como así también en Asunción y Gran Asunción, con la habilitación de la Policlínica Mariscal López y remodelaciones de varios servicios del Hospital Central. Nuestra visión de invertir en salud es un legado que dejaremos para el país. Estamos ejecutando obras como un nuevo hospital del IPS en Paraguarí por más de 18 mil millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Caazapá por aproximadamente 18.800 millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Hernandarias por 29.500 millones de guaraníes. Un nuevo hospital de IPS en Villarrica por 44.500 millones de guaraníes. Un nuevo hospital del IPS en Pedro Juan Caballero por 12.800 millones de guaraníes. la ampliación del hospital del IPS en Luque por 35.400 millones de guaraníes, obras complementarias en la subestática Ingavi por 49.500 millones de guaraníes, la policlínica del Hospital Central que vamos a inaugurar en el mes de agosto con un costo de 44.500 millones de guaraníes. Además, están en procesos de adjudicación obras como San Juan Bautista de las Misiones por 18.500 millones de guaraníes, la subestática del Hospital Central por 69.300 millones de guaraníes y están en llamado a licitación el Centro de Adulto Mayor por 353.800 millones de guaraníes, la Clínica 12 de Junio por 45.000 millones de guaraníes, el Centro de Infeccioso por 40.700 millones de guaraníes y el Centro de Trasplante de Médula por 122.000 millones de guaraníes. Ya estamos en licitación para el Hospital de Trauma de Coronel Oviedo por 60 millones de dólares. La mayor inversión en la historia de la ciudad de Coronel Oviedo. Y aún más, estamos en etapa de planificación del Gran Hospital del Sur, del nuevo Hospital Barrio Obrero, de los hospitales distritales como Caguazú, Distrito de Caguazú, Curuguatú y San Juan Nepomuceno. La sumatoria de toda esta inversión nos da un total de 250 millones de dólares en infraestructura en salud pública, siendo la más alta en la historia democrática del Paraguay. Las binacionales están cumpliendo un rol activo de colaboración en las distintas áreas de gobierno. En el sector de salud, Itaipú ha realizado una inversión de 12 millones de dólares en insumos, medicamentos, ambulancias, hospitales y salas de terapia intensiva. Y la entidad binacional Yacyretá realizó inversiones de terapia intensiva en los hospitales distritales de San Ignacio y San Juan Bautista de las Misiones, que por primera vez el departamento de Misiones cuenta con terapia intensiva, con unidades de terapia intensiva. También la entidad binacional invirtió en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú y en el Hospital Regional de Encarnación, así como realizó donaciones de ambulancias, insumos y equipos médicos. En la misma línea, 7 hospitales públicos ya cuentan con sistema de información digital en salud con la implementación de la ficha clínica electrónica y la receta digital. Innovaciones que van de la mano con una mejor planificación para la compra de medicamentos, una mayor efectividad en el seguimiento de pacientes y en la reducción de tiempo de espera. Buscamos transformar con la tecnología el modelo de gestión de salud pública, liberando al profesional de blanco del tiempo que ocupa en realizar procesos administrativos que se concentre en la atención al paciente. La falta de insumos y medicamentos sigue siendo un problema en nuestro país. Lo reconocemos. Para solucionar este tema que nos afecta a todos, estamos haciendo cambios estructurales en el proceso de compra y entrega de medicinas, invirtiendo fuertemente en tecnología a fin de asegurar que los medicamentos lleguen de manera oportuna a la gente. Implementamos 6 nuevos módulos en una herramienta informática de stock y logística que incorporan la digitalización de las órdenes de compra, emisión directa a proveedores, alerta de stock crítico, alerta de vencimientos y la vincula con la ficha médica y a la receta electrónica, lo que nos permite conocer el consumo real en hospitales para la planificación eficiente de compra de medicamentos. Estas mejoras en infraestructura y tecnología permitirán en el mediano plazo, una solución al abastecimiento de medicamentos e insumos. Sin duda, para lograr transformar la salud y la educación necesitamos de las nuevas tecnologías. Por eso la conectividad es un eje central. Porque uno de los legados que queremos dejar al Paraguay es que todas nuestras instituciones estén conectadas para poder servir mejor a nuestros ciudadanos. Hemos decidido promover la conectividad, cuestión de vital significancia para la época en que vivimos. Estamos construyendo la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto que permitirá interconectar todas las oficinas gubernamentales a nivel nacional, incluyendo además el 80% de las instituciones educativas, más de 1.500 establecimientos de salud, más de 900 comisarías y 500 espacios públicos en todo el país con internet gratuito de alta velocidad y otros servicios públicos que serán acercados a la población, recortando de esta manera la brecha digital con la que consigna de conectar a los no conectados. Con la ayuda del Congreso, que aprobó 130 millones de dólares de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, la idea vanguardista del gobierno digital se irá volviendo tangible. La inversión en tecnología terminará digitalizando y transformando los trámites públicos, acercándolos y facilitando el acceso a todos los ciudadanos, lo cual a su vez se traducirá en una mejor calidad de vida. Vamos a dinamizar y diversificar nuestra economía con el impulso de la innovación para generar empleos, para ser más competitivos y atractivos en el mercado global, posibilitando la atracción de inversión nacional y extranjera. El mundo está cambiando a través de la incorporación de tecnología. Vamos a preparar a nuestros niños y jóvenes para los nuevos desafíos que nos demanda el futuro. Estamos proyectando nuestra conectividad soberana a los cables submarinos internacionales que proveen internet. Por Itaipú vamos a conectarnos a los cables que llegan a Santos. Por el río Paraguay proyectamos el tendido de una red de fibra óptica subfluvial hasta las Toninas argentinas. Y con Bolivia hemos acordado nuestra salida a los cables submarinos que llegan al Pacífico, aprovechando el tendido de fibra que llegará al Urín, Perú. Todo esto permitirá a los paraguayos el acceso a internet a costos más baratos, a velocidad equiparada a los más altos niveles que tienen los países de primer mundo. Además, esto mejorará la competitividad de las empresas y atraerá inversiones extranjeras que requieren de altos estándares de conectividad. El inicio de la transformación digital del Paraguay es un legado que vamos a dejar juntos a las futuras generaciones. Junto con la implementación de la tecnología para acercarnos al mundo, nuestro propósito también es convertir al Paraguay verdaderamente en el corazón de América del Sur, mediante el desarrollo de nuestro potencial. El hecho de que no tengamos acceso directo al mar, que seamos un país sin litoral, no debe impedir que nos convirtamos en el punto de encuentro entre los océanos, uniendo por tierra el Pacífico y el Atlántico. Esto solo será posible si, aprovechando nuestra situación geográfica, abrimos más arterias de comunicación, como los dos nuevos puentes que permitirán una mayor conectividad con el Brasil. El pasado 10 de mayo se inició la construcción del segundo puente internacional entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraná para conectar Presidente Franco con Foz de Iguazú. Una inversión de Itaipú de más de 83 millones de dólares. Por primera vez en 45 años, la binacional apunta a obras de infraestructura de gran envergadura. Este puente se concreta 30 años después de haberse proyectado y 54 años después de la inauguración del Puente de la Amistad. A esto se suman las obras complementarias, que alcanzarán un total de 180 millones de dólares de inversión, de los cuales la hidroeléctrica aportará 35 millones de dólares. Este gran logro para nuestro país es el resultado del diálogo productivo y el trabajo conjunto con el expresidente de Brasil, Michel Temer, que tuvo continuidad con el actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. La propuesta paraguaya de cambiar la fuente de financiamiento del presupuesto brasileño a la binacional fue aceptada. Con esto se posibilitó el inicio de las obras, La voluntad política de ambos países fue determinante para llevar adelante esta obra histórica. En breve también se pondrá en marcha la licitación del estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental y el diseño de ingeniería del puente internacional bioceánico entre Paraguay y Brasil, para conectar las localidades de Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, sobre el río Paraguay. De ser un país sin litoral, pasamos a ser un país conector de dos océanos. La obra estará a cargo de empresas paraguayas y se prevé la contratación de mano de obra y materiales nacionales, como fue propuesto por nuestro país en las negociaciones, y serán financiadas por Itaipú con una inversión estimada de 80 millones de dólares. Esta obra cambiará la configuración logística del Paraguay, generando un corredor económico que beneficiará el desarrollo de la región norte de nuestro país. El Chaco paraguayo tiene una potencialidad todavía no explotada, además de la ruta bioceánica, cuya construcción ya se inició. Pronto serán promovidos los procesos licitatorios que abrirán paso a la unión entre Carmelo Peralta y Pozo Hondo. Si a esto sumamos la reconstrucción de la ruta Pozo Colorado-Concepción, el asfaltado de la ruta número 12 hasta General Brugués y la ruta de la leche, podemos empezar a pensar en una región pujante que ayude al país a convertirse en una verdadera bisagra de la región sur del continente. Este esfuerzo por abrir camino está guiado por una mirada que se expande en varias direcciones. Nos iremos acercando también cada vez más a la Argentina con la habilitación de un paso fronterizo sobre el coronamiento de la represa Yacyretá, que posibilitará la unión de las ciudades de Ayolas e Ituzaingó. De igual manera, pretendemos profundizar este trazado de vías de comunicación también al interior del territorio nacional. Los más de 1.800 kilómetros de pavimentación, la reconstrucción de la siempre olvidada ruta Traschaco, que será de doble mano, una construcción nueva, una ruta nueva, que es nuestro compromiso histórico, la construcción de la ruta bioceánica en el tramo Carmelo Peralta y Loma Plata, con la cual se logró la primera colocación de bonos de una empresa privada local en el mercado internacional para una obra pública. Son tan solo algunos de los ejemplos del extenso tejido asfáltico que este gobierno tiene previsto en perspectiva. Somos optimistas que en los próximos días comenzaremos con la duplicación de la ruta 2 y 7 desde Caguazú hasta Ipacaraí. Esta parte se escribió ayer, esta mañana ya se cerró el acuerdo financiero, la ruta 2 y 7 ya está avanzando, eso nos informaron esta mañana. Para el año que viene tenemos proyectado el inicio de la construcción del puente Asunción-Chacoí, que conectará la región occidental con el área metropolitana. Tenemos en fase de ejecución 1.414 kilómetros de nuevos asfaltados. Recibimos el gobierno con 6.988 kilómetros de red vial pavimentada. Es decir, en menos de un año tenemos un proceso alrededor de un 20% más de la red vial pavimentada en todo el país ya en ejecución. Sumamos a esto el mantenimiento de otros 1.880 kilómetros de asfaltado. Toda esta inversión materializada por el gobierno ronda los 1.133 millones de dólares. Y conforme a nuestros objetivos, a estas rutas se sumarán los 3.500 metros lineales de puentes de hormigón armado y de metal que a esta altura ya están licitados. También las comunidades están viendo este avance en materia de vialidad del gobierno mediante la rehabilitación de 13.418 kilómetros de caminos vecinales. Antes de fin de año, estos caminos que habían sido abruptamente dañados por las lluvias van a ser recuperados. Estamos trabajando para que cada comunidad tenga al menos un camino de todo tiempo que la conecte a la red vial nacional, con énfasis especial en las zonas más necesitadas. Por ejemplo, en Concepción y San Pedro, donde tenemos una inversión cercana a los 200 millones de dólares, por primera vez tendrán conexión con ruta asfaltada las comunidades de Tacuatí, Curuzú de Hierro, Arroyito, Juguañandú y Puenteciño, entre otras. Todo esto en el marco del máximo cuidado también con el medio ambiente, utilizando las nuevas vías de comunicación como corredores de conectividad e integración nacional y regional. En Asunción, que cada día exige mayor esfuerzo para ponerla a tono de otras capitales latinoamericanas desarrolladas, estamos trabajando a 12 metros bajo tierra de la avenida Artigas, haciendo el túnel de alcantarillado sanitario que tendrá un impacto directo en la vida de miles de familias de la zona. Trabajamos con tecnología implementada por primera vez en Paraguay para optimizar y mejorar las condiciones de la obra que ya está en etapa de ejecución. La construcción de la Costanera Sur y las viviendas dignas para miles de familias castigadas periódicamente por las inundaciones está empezando a ser una realidad, con una inversión aproximada de 230 millones de dólares. Dedicaremos estos años a revertir la situación de nuestros compatriotas de las zonas ribereñas. Y con el apoyo de la República China-Taiwán, vamos también a construir dos viaductos que están en proceso de diseño para aprobarse por la Municipalidad de Asunción, para mejorar nuestro sistema de transporte. En los primeros 10 meses de gobierno también terminamos 3.887 nuevas viviendas a través del Ministerio de Urbanismo, y tenemos en ejecución 5.401, sumando un total de 9.288 soluciones habitacionales, generando más de 65.000 puestos de trabajo en forma directa en todo el país. También, después de 27 años, reactivamos el complejo Mariano Roque Alonso frente a la Expo, paralizado desde el año 1992. Como he dicho también en campaña, Paraguay se abrirá al mundo. Por ello se ha puesto especial atención en las mejoras que se precisan a nivel de infraestructura y tecnología. Junto a la OASI estamos trabajando y llevando a cabo un proceso de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, en el que se haya previsto el llamado a concurso y licitación internacional para el diseño del nuevo edificio terminal de pasajeros y la rehabilitación de dos nuevas pistas, que incluye la adecuación de la calle de rodaje como una pista alternativa y de contingencia. El proceso de modernización en su totalidad, que será ejecutado con fondos propios de la DINAC, tendrá un total aproximado de 188 millones de dólares de inversión. Otro gran recurso con el que cuenta nuestro país es la capacidad energética. En lo que va del año, las entidades binacionales han realizado inversiones en distintas áreas, como son la red de distribución energética a nivel nacional, la infraestructura, pasando por la educación, la salud, el desarrollo social y hasta fomentando el turismo en sus regiones de influencia. Argentina, nuestro socio en Yacyretá, canceló una deuda histórica de 121 millones de dólares que serán inyectados al presupuesto nacional para obra pública en un valor de 60 millones de dólares. Los otros 60 millones de dólares, por primera vez, gobernaciones y municipalidades recibirán royalty de Yacyretá, con lo que esperamos que estas administraciones puedan atender propiamente las necesidades y deficiencias locales. La mejora del sistema eléctrico es una prioridad para nuestro gobierno. Por esta razón, tenemos prevista una inversión en infraestructura sin precedentes, con un fuerte énfasis en la distribución, donde ya existen hoy obras en ejecución por 258 millones de dólares, obras en licitación y adjudicadas por un valor de $412 millones, próximas a licitar por $220 millones. Y gracias a la acción del Congreso, contamos con un financiamiento de $512 millones para obras estratégicas en transmisión y distribución. Estas inversiones, que para los próximos 3 años estarán alrededor de los $1.402 millones, nos permitirán aprovechar al máximo nuestros recursos naturales para brindar un servicio de mejor calidad para los paraguayos. Apuntamos a conseguir la soberanía energética mediante la implementación de 3 obras históricas, postergadas por más de 25 años, con la adecuación de la línea de 500 kV que termina en diciembre, que está llevando adelante la entidad binacional Yaciretá. Para el mes de diciembre llegaremos al aprovechamiento del 100% de la energía producida en la central Yaciretá. Y con las 2 nuevas líneas de 500 kV proyectadas para Itaipú, también estaremos aprovechando el 100% de la energía producida por la binacional en los próximos 3 años. Realizamos la primera licitación para la maquinización del brazo Añacuá de la hidroeléctrica Yaciretá por $233 millones, por debajo de lo previsto, del costo estimativo. Nuestra visión de soberanía energética implica asumir una mentalidad estratégica en el uso de la energía para el desarrollo de nuestra economía, el fortalecimiento de nuestro mercado interno y el avance hacia una sociedad más productiva. Es una visión que no pretende quedarse solamente en la discusión de los montos de nuestras rentas hidroeléctricas. Es por eso que, con miras a las negociaciones que tendremos con Brasil, estamos conformando un equipo con conciencia plena de la importancia que tiene para el futuro de nuestro país el desarrollo energético. Este equipo estará coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y será el resultado de un amplio debate, de un proceso participativo con todos los sectores de la sociedad. El papel que juega nuestro servicio diplomático es crucial. Nuestras relaciones exteriores vienen siendo dirigidas por una diplomacia basada en valores y principios, en el respeto y la defensa de los derechos humanos, en buscar hacer lo correcto y no lo más sencillo, lo que nos ha permitido ejercer un rol de liderazgo a nivel regional. La visibilidad que hemos cobrado se debe a que, con posturas firmes y coherentes respecto a la democracia, como en el caso de la hermana nación venezolana, Paraguay ha dejado ver internacionalmente su integridad y ha abierto fluidos canales de comunicación sobre temáticas globales. Así lo demuestran las visitas del más alto nivel que hemos recibido y los compromisos internacionales en los que hemos participado. Todos los encuentros propiciaron importantes iniciativas, como la firma del acuerdo de doble nacionalidad con Italia, el primero suscrito por el Paraguay desde 1959, la ampliación del cupo de becas para estudiantes paraguayos, la extensión de la cooperación a campos innovadores y la apertura recíproca de las embajadas en Asunción y Ankara, Turquía. La atención y protección de los compatriotas residentes en el exterior constituye un tema sensible y fundamental. Por eso, trabajamos constantemente en el mejoramiento y optimización de los aspectos administrativos y jurídicos que permiten un mejor funcionamiento de las misiones consulares. Nuestras embajadas están enteramente abocadas al servicio de los ciudadanos y son también verdaderos agentes de negocios del país, defendiendo y promoviendo los intereses nacionales. Estos esfuerzos han hecho que Paraguay sea visto como un socio serio, confiable y previsible. Nuestras relaciones con aliados tradicionales se han afianzado, al tiempo que buscamos extenderlas a otros ámbitos con otros actores. Es así que, después de 20 años, el viernes pasado se ha suscrito el histórico acuerdo Mercosur-Unión Europea, que facilitará el intercambio comercial entre dos bloques con apertura de nuevos mercados y la eliminación de sus aranceles. Es un acuerdo sin precedentes para el Mercosur, para el Paraguay y uno de los más importantes en la historia a nivel global. Crea un mercado de bienes y servicios. Crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores. Promueve el comercio al eliminar los aranceles para el 95% de las exportaciones de Paraguay. Garantiza el acceso de nuestros productos a un mercado estratégico con un PIB per cápita de $34,000. Después de un proceso de 20 años, hoy avanzamos hacia esta conquista que va a beneficiar a la región y a nuestro país. La lucha contra el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico nos ha encontrado en lugares comunes con nuestros vecinos, con los que supimos detectar la complejidad de los problemas y unirnos en esfuerzos para contener a estructuras criminales que corroen nuestra política y nuestra economía. Tenemos presente que el narcotráfico es un rival que no descansa, pero aún así, en tan solo 10 meses, logramos dar un duro golpe a este negocio criminal con la incautación de más de 3.500 kilos de cocaína y la destrucción de más de 320.000 kilos de marihuana. Golpeamos y seguiremos persiguiendo al tráfico de drogas y a todas sus manifestaciones delictivas conexas, como son el secuestro y el sicariato. Operativos como Berilo y Polaris conllevaron la incautación de más de 2 toneladas de cocaína, cifra que sumada a todos los demás resultados que obtuvimos provocaron una pérdida de más de $100 millones para la delincuencia organizada. Operaciones como estas nos han permitido capturar y expulsar de nuestro país a 126 integrantes de distintos grupos criminales internacionales. Por primera vez estamos incautando y administrando bienes y recursos de las organizaciones criminales, poniéndolos a beneficio de nuestro país y de la lucha contra el narcotráfico. En el marco de nuestra política de mejoramiento de la seguridad ciudadana, reforzamos a la Policía Nacional con la entrega de 150 motos nuevas, 200 patrulleras, 256 pistolas y a finales de agosto sumaremos 115 nuevos agentes lince a los 240 que ya están activos en las calles. Fueron adquiridas también 3 comisarías móviles, inversión en tecnología que estarán instaladas en sitios estratégicos. La inversión del gobierno en estos equipos e infraestructura apuntan a fortalecer las tareas del orden preventivo y pronta respuesta de nuestras fuerzas de seguridad. En el presupuesto del año que viene vamos a conversar con los señores congresistas para crear una previsibilidad presupuestaria para paliar el déficit en capacidad operativa que tiene tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, construyendo un itinerario previsible para hacer cronogramas de inversión adecuadas. Ahora mismo también tenemos la preocupación y el ojo puesto en la crítica situación carcelaria. Estos problemas tienen su origen en la distorsión del sistema penal y la ausencia de políticas públicas que deberían desplegarse para cumplir con los mandatos de la Constitución respecto a la justicia penal, cuya base es la reinserción y la protección de la sociedad. Por eso, ya está en marcha la gestión de identificar 3 nuevas cárceles, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Decisión que se unirá a otras iniciativas legislativas y administrativas que serán desarrolladas conjuntamente con los demás poderes del Estado para hacernos cargo de esta importante deuda humanitaria. El Poder Ejecutivo tiene la tarea y la corresponsabilidad de participar en el sistema penal con la gestión de los centros penitenciarios. Y por primera vez queremos que esta obligación sea verdaderamente honrada, de modo que una vez finalizado este mandato de gobierno, el sistema penitenciario pueda ver cambios reales en su modelo de administración. Estamos también trabajando en un proceso de transformación institucional de la Dirección Nacional de Aduanas. Tomamos como desafío y compromiso erradicar esquemas de corrupción que se han consolidado tras largas décadas de prácticas irregulares. Pretendemos dejar como legado una institución transparente, moderna y eficiente. Con la operación brillante llevada a cabo en la DETAVE, hemos dado un fuerte golpe a la corrupción interna y continuaremos en esa línea. Nos damos cuenta de las probables consecuencias del proceso de formalización de nuestro comercio exterior, en el sentido que puede generarnos hasta reducciones temporales en la recaudación aduanera en el corto plazo. Sin embargo, sabemos que es el camino para consolidarnos como un país serio y que en el mediano y largo plazo finalmente cosecharemos mejores y genuinas recaudaciones con las medidas que estamos aplicando. Hemos optado por la alternativa más difícil, pero la correcta. El día que asumí, manifesté que mi lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el secuestro no se detendría. En tal sentido, hace unas semanas, nuestro país obtuvo un logro histórico y a pesar de los pronósticos adversos, se hizo justicia. La Corte Interamericana falló a favor del Estado paraguayo en el caso. En el caso a Ronnie Martí, declarando que no es responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos. Destaco el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, los testigos, la prensa, la sociedad civil que se movilizó en la campaña Ni un dólar para el secuestro. Mi saludo especial a dos senadores que fueron víctimas de este flagelo. A la señora Mirta, nuestro recuerdo a Cecilia y al senador Fidel Zavala. Hace una semana, el Comité de Refugiados de Brasil revocó el estatus que amparaba a los implicados y ahora aguardamos que regresen a responderle a la justicia paraguaya por sus acciones. Hoy podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no les abandonó y Dios mediante será justicia. María Dide de Bernardi, tu fortaleza nos ha inspirado a seguir esta lucha. La semana pasada visitamos a las familias de Delio Morínigo y de Félix Urbieta y reforzamos el compromiso que hoy quiero compartir con ustedes, con todas las víctimas y familias de este flagelo que tanto dolor ha causado a nuestro pueblo. No estamos conformes con los resultados. Hay un clamor de una familia, de un pueblo que estamos escuchando y por eso pido hoy redoblar esfuerzos en esta lucha contra el secuestro. La Presidencia de la República, consciente de la magnitud de los desafíos que tenemos por delante, se encuentra concentrada en realizar un trabajo que genere soluciones reales, medibles y sostenibles en el tiempo, poniendo un especial énfasis en los ejes prioritarios de nuestro plan de gobierno que han sido desarrollados a lo largo de este informe. Educación, salud, conectividad, obras públicas, política energética, desarrollo sustentable y seguridad. Sabemos que el trabajo comprometido y responsable en función de estos ejes y el debate público con ustedes nos llevará a identificar y atender las demandas sociales más acuciantes y a consagrar la transformación real de nuestro país. que necesita de instituciones fuertes, de una justicia independiente, de líderes comprometidos, de un gobierno activo y, por sobre todo, de la unión de las voluntades de todos los paraguayos. Quisiera que este gobierno sea recordado por haber ayudado a estimular el cambio de nuestra cultura política y jurídica, y que desde aquí, en más, vayamos construyendo una sociedad más justa y democrática. No vamos a solucionar todos los problemas en 5 años, pero no duden que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para dejar un país mejor y que el siguiente presidente deje un país algún mejor de lo que hemos dejado nosotros. Muchas gracias, señores congresistas, estimados presentes, que Dios bendiga al Paraguay.
Gestión del presidente de la República, el primer informe de gestión del presidente de la República a
11 meses de su llegada al poder como presidente de la República. Estábamos hablando justamente, escuchando y evaluando un poco lo que dice o lo que decía el señor Mario Abdo Benítez, y en comparación de lo que anoche en una entrevista de un programa de televisión estuvo hablando. Hoy, por supuesto, lo ha escrito como siempre.